Buenos días. Como ustedes han escuchado, estamos en el tercer domingo de Adviento y esto significa que estamos a las puertas de esta gran celebración que consiste en la encarnación de Dios. Cuando Jesús está explicando a Nicodemo su naturaleza y por qué está aquí en la tierra, en realidad, él menciona en uno de sus versículos, que es justamente antes del versículo bien conocido por todos, Juan 3:16, vienen unos versículos un poco diferentes a la explicación de cómo una persona puede llegar a ser salvo. Pero ahí en el versículo 3:13, si ustedes se fijan, dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y la verdad es que Nicodemo quedó bien tocado por esas palabras, porque él pensó que era un gran profeta, un gran maestro, pero ahora cuando Jesús le dice, pues nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora, cuando vamos a hablar de la encarnación, tenemos que saber de cómo era la posición de Cristo antes de la encarnación. Acompáñenme ustedes a Juan, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, el versículo 4. Ahora pues, bueno, vamos desde el 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es la oración sacerdotal de Jesús, está despidiéndose de sus discípulos. Y sigue diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La posición de Cristo en la eternidad está plasmada aquí. Tenía la gloria con su Padre, y ahora está pidiendo que le devuelva aquella gloria. Es que la encarnación tiene en primer lugar una de las más grandes revelaciones, que el Hijo Eterno de Dios, el engendrado en la eternidad, estaba añadiendo a su naturaleza divina la naturaleza humana. Esa es una de las características más importantes de la encarnación. No es que Dios dejó de ser Dios, el Hijo Eterno, engendrado en la eternidad. Tenemos en la primera carta de Juan, cómo Juan nos revela que el Hijo de Dios fue engendrado, no creado, engendrado en la eternidad. Y ahora debe haber habido, y todos los teólogos están en acuerdo, un pacto de la Trinidad, así le llaman, un pacto de la Trinidad en la eternidad. El pacto era en que el Hijo va a tomar una naturaleza humana, va a añadir la naturaleza humana a su naturaleza divina. Y este pacto se revela en todo el quehacer de Dios en este mundo, mostrándonos que antes de la eternidad ya estaba previsto que el Hijo de Dios tiene que ser humillado hasta lo sumo. Cuando habla la Biblia, hasta lo sumo, tiene que bajar lo más bajo el Hijo Eterno de Dios. Con esas palabras en mente, vamos al texto básico para esta mañana, que está en Filipenses capítulo 2. Por favor, Es importante tener estas cosas en mente y vamos a Filipenses capítulo 2. Este párrafo que vamos a leer está usado ya en los primeros momentos que se escribió el Nuevo Testamento, pero se refiere a un cántico mucho más antiguo. Este es un cántico que reconocía aún el pueblo de Israel. Se llama el cántico kenótico, el cántico del vaciado. Vamos a ver lo que es el vaciado. Y aquí vamos ustedes a ver en el versículo 5, está solo haciendo una referencia, Pablo, a cómo deben tener ustedes una actitud humilde. Y en medio de ese llamamiento a que tengamos una actitud humilde, revela este cántico kenótico, el cántico del vaciado de la gloria. Entonces, vean el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, desde aquí empieza a revelar, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora imagínense en la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo este pacto, conversando sobre las consecuencias que va a tener el Hijo de Dios, es que Él dice, tú vas a ser vaciado de tu gloria, no va a quedar en ti gloria, va a llegar un momento en ti que no va a haber nada de la gloria de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y por supuesto que en la naturaleza de Cristo hasta ese momento no había nada de conciencia de lo que esto significaba, de dejar de ser igual a Dios. Y por supuesto que Dios es Dios y tiene atributos tan nobles y altos como la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, el único que es perfecto, santo, 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 el único que es bueno, el único que tiene luz inaccesible, el único que vive siempre en luz. Versículo 7, sino que se despojó, esta es la palabra kenosis, se vació, sino que se despojó a sí mismo. Esto no significa que Él dejó de ser el Hijo de Dios. Tantas doctrinas falsas han salido desde el inicio del cristianismo, pensando unos que hizo a un lado, ya dejó de ser el Hijo Eterno de Dios y ahora solo es un ser humano. O que de pronto Él estaba atendido por el Espíritu Santo para hacer milagros. No, sino lo que estamos viendo aquí es que Él sigue siendo el verdadero eterno Hijo de Dios, que cuando dice el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Pero lo que aquí estamos viendo es que en este pacto en la eternidad Él decide no tener la gloria que tuvo con el Padre por toda la eternidad. Para explicar esto, ustedes conocen estos versículos que dice, yo pues rogaría a mi Padre cuando está Jesús sufriendo en el Getsemaní, yo rogaría a mi Padre y Él enviaría una legión de ángeles que los aniquilarían por completo. Él no estaba usando su gloria. Él podía librarse de tantos enemigos aquí en la tierra, pero él no lo hizo, porque él se vació, aquí dice, sino que se despojó, se vació de su gloria. Él tenía todo el poder para, tanto para hacer muchos más milagros como para destruir a sus enemigos. Pero él se despojó. Ahora, lo que importa esta mañana del mensaje es, vamos a aprender por qué este vaciado, por qué llegó Jesús a tener una humillación total. Y aquí introduzco una nueva palabra, una humillación total. ¿Por qué era necesario no solamente tomar forma humana, sino por qué después de tomar forma humana tenía que llegar a niveles de humillación profundas? Profundas. Versículo 7 de nuevo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora aquí ya vemos, para decir así, un vaciado de su gloria. Ya no está ostentando toda la gloria y la divinidad de Jesús. Ahorita en este momento, Él toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, esto es bien importante, forma de siervo. El ser humano fue creado para ser dependiente de Dios, no para ser un semidios con autosuficiencia y autodeterminación. El ser humano fue creado para tener un hueco en el centro que puede estar solo dos personas ahí, o Dios o tú mismo. Y claro, todos ustedes o la gran mayoría de ustedes saben que la caída no significa en primer lugar corrupción moral. La caída significa que escuchamos a la serpiente: ustedes pueden llegar a ser como Dios. Ustedes no van a necesitar en ese hueco a Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de aquel árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. En ese hueco nosotros fuimos creados como siervos, como se humilló el Señor. El Señor se humilló hasta ser como un siervo hecho semejante a los hombres, dependiente completamente de Dios. Nosotros no fuimos para hacer el experimento de Satanás de ser semidioses. Esa es la razón de la tragedia humana. La caída tiene que ver con que ahora en ese centro de la personalidad, el centro de la vida, soy yo, ya no Dios. La caída no tiene que ver en primer lugar con corrupción. No sé si ustedes se dieron cuenta, en todo el Nuevo Testamento Jesús no puso reparos a la inmoralidad de las prostitutas, de los cobradores de impuestos, pero Él vio algo más trágico en el ser humano que eso. Él vio al hombre acabándose con jugar al papel de Dios. Por eso a los fariseos les atacó tan duramente. Entonces, es muy necesario que hasta este momento veamos el primer nivel de humillación. El primer nivel del Hijo Eterno de Dios es que se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 7. Ahora, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. aquí encontramos un nuevo estadio, una nueva etapa de humillación. No solo se hizo hombre, sino estando en esta condición, Él decidió humillarse a sí mismo, haciéndose obediente. Ahora, Jesús podría haber extendido su estancia en la aldea de Betania, donde sus amigos le atendían bien. Pero Él no se quedó más tiempo en Betania. Él siguió a donde el Padre lo daba el siguiente paso de su historia sobre la tierra. Jesús era obediente a su Padre en todo, que ustedes van a llegar al capítulo 5 de Juan y asombrarse. Que dice Él, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solo lo que el Padre lo manda a hacer. Entonces, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente en todo. Y aquí viene, el Padre lo llevó a través del sufrimiento a su Hijo hasta la muerte. Y miren lo que enfatiza aquí. No es que solamente el Hijo de Dios murió. ¿Cuántos les encantarían morir como la madre de un predicador que dice, el predicador cuenta acerca de su madre y dice, ¿saben qué? Mi madre, la noche que murió, dijo, hijo, estoy un poco agotada y quiero descansar. Se fue a las 6 de la tarde a la cama y a las 9 de la noche tenía una sonrisa dulce y pasó a la presencia del Señor. Y esta es una muerte. ¿Cuántos de ustedes quieren esa muerte? Nadie quiere. Pero de todas maneras van a morir como yo un día. Pero cuando aquí hablamos, hay dos énfasis aquí. Miren el versículo. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué razón el Hijo de Dios tendría que recorrer este camino? Les había mencionado que el problema de nosotros, de la raza humana, no es la corrupción. El problema fundamental es que el ser humano es rebelde, que necesita deponer sus armas, rendirse, morir. Y esto, ¿alguien de ustedes puede decirme, por favor, lo ha logrado? Deponer sus armas, sufrir, rendirse, morir. Ahora, ¿por qué es necesario eso? Porque así como nosotros nos constituimos en amos y señores de nuestra vida, que es lo que nos ha llevado a ser seres tan bajos y dignos de muerte, porque la muerte nos ronda. No en vano Jesús estaba preocupadísimo, porque los resultados de que nosotros ahora somos amos y señores de nuestra vida es vergüenza, miedo, culpa, que son líquidos mortales que tenemos nosotros. Y la verdad es que cuando nos constituimos en amos y señores de nuestra vida, en sí no podemos salirnos de ahí. El pecado que nos separa de Dios es que ahora somos amos de nuestra vida. Eso es lo que nos separa de Dios. Fuimos hechos para funcionar con Él en nuestro centro. Pero ahora El resultado de toda vida, de toda tu experiencia, de toda tu vida, es cansancio, decepción y frustración. ¿Por qué? Porque tú manejas tu vida. Yo manejo mi vida. Y no puedo cambiar. ¿Quién de ustedes puede cambiar esa realidad? ¿Quién puede decir ahora, yo cedo mi vida al Señor y me rindo a Él? No puedes hacerlo. Necesitas la ayuda de Dios para hacerlo. Tienes que ser una muy buena persona para poder rendir tu derecho a ti mismo. Pero eso es lo que no eres, una buena persona. Solo una persona bien humilde puede rendirse al Señor y experimentar eso que dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. O escuchar las palabras que dijo Jesús: el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso es lo que hacemos todos los días: salvamos nuestra vida y lo hundimos y lo perdemos. Y por eso es tan frustrante la vida, porque nosotros, el Señor nos dice: acepta mi yugo para que aprendas de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a tener descanso. Y nosotros decimos: ¿qué es eso de coger tu yugo? ¿Qué es eso de ser manejado por ti? Pues aquí estamos mirando por qué el vaciado de Dios, el único que puede rendirse, sufrir, morir, es Dios. Pero Él no lo necesita. Él no necesita aquello. El único que podría hacer eso, pero Él no lo necesita en su naturaleza. Pero ahorita empezamos a entender la Navidad. ¿Por qué razón se encarnó? Es para hacer algo que tú y yo no podemos hacer. Créeme, tú quisieras tener esa alegría de estar 100% gobernado por tu Señor. ¿Cuánto yo anhelaría? Algunas veces ustedes han escuchado que yo los digo: de las 24 horas es probable que llegue a una hora. Yo no he hecho ninguna de estas estadísticas, pero es probable que yo llegue a una hora de dependencia en Dios. Pero las 23 horas estoy trabajando para mi cansancio, fatiga, frustración y depresión. Todo el resto. Es que el ser humano no está peleando con la corrupción. En primer lugar, el hombre pecador es un rebelde que ha decidido no sujetarse a Dios jamás. Es un rebelde que no quiere deponer sus armas jamás, porque comer el pan de la humillación para volver a ser siervo, hecho semejante a los hombres, no está en nuestra capacidad. No lo está. Es por eso que el Hijo de Dios, cuando está aquí en la tierra, entra no de 30 años, no entra de 32, peor aún de 33, y solo venía para ser el cordero sacrificial. No, Él entra como un bebé. Él experimenta la etapa más rica del ser humano. ¿Cuál es la etapa más rica del ser humano? El ser un pobre ignorante. Entre 0 y 18 meses. ¿Por qué digo que la etapa más rica? Porque es la etapa completa, la etapa de dependencia. Todos saben que es la etapa donde un niño disfruta tanto de la vida. Pero cuando ya empieza mamá mala, está en su control. Y la verdad es esta, que el Señor experimentó eso, pero el Señor experimentó un mundo más del vaciado de su gloria. Un bebé en pañales que huele mal. Un niño que va a la calle y encuentra que hay maldad. Un niño que empieza su ministerio y ve que todo el mundo está en contra de él. Experimentado en todo tipo de dolor. Si usted algún día dice, a mí nadie me va a comprender lo que estoy viviendo, tiene razón. Pero si uno va por la vida de Jesús, el profeta Isaías lo resume en estas palabras: mas él experimentado es en quebranto. Experimentado en quebranto. El Señor tenía la posibilidad de hacer algo que nosotros no podemos hacer. Él podía rendirse perfectamente porque era el Hijo de Dios. Él podía detener su barco de rebeldía en medio de cuando José le decía algo, para, él paraba. Porque él era el Hijo eterno de Dios. Solo Él puede rendirse lo que tú y yo no podemos hacer. Él puede hacerlo. Por eso necesitamos ardientemente la ayuda de Dios. Si tú dices, yo estoy pasando por algo que no puedo yo hacerlo, pues necesitas la ayuda de Dios. Y si tú medianamente tienes un problema y también llegas a la conclusión de que tal vez yo sí tengo agallas para salirme de esto, vas a llegar al siguiente estadio y a la siguiente cosa en la cual te vas a decir, Señor, necesito tu ayuda. No olviden estas palabras. El que quiera salvar su vida. Nosotros hemos aprendido, los más viejos, más mañas para salvar la vida. Mucho más mañas. Por eso se dice que si inviertes tanto en un niño para formarle, haces muy bien. Si inviertes en un joven para formarle, haces bien. Y si inviertes en un viejo para formarle, haces más o menos. No tiene que ver con eficacia, sino con la disposición de una persona para el cambio. Nosotros que estamos más viejos, estamos anquilosados en cosas, anquilosados en cosas. Somos perfeccionistas, somos temáticos. Hay tantas cosas que hemos aprendido a hacer a nuestra forma. Y eso es lo negativo, pero hay cosas todavía positivas que nosotros todavía llegamos al término del día tan agotados, cansados y rendidos. Entonces, versículo 8 quiero enfatizar de nuevo: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el Señor Jesucristo estaba en una cruz. Y la verdad es que solamente me gustaría acercarme con ustedes a la realidad física. Disculpe, ¿podría llevarlo un ratito a pasearle al pequeño? Ya. Ok. Gracias. Cuando Jesús tenía que respirar durante esas 3 horas sobre sus tobillos, Él no lo quería hacer porque el resultado era de un dolor agudo y terrible. Piensen ustedes que se repitió eso por 100 veces: pararse sobre sus tobillos, para respirar, porque en la cruz todo se suelta. Para poder el diafragma subir, necesita apoyarse en algo. Y el dolor era insoportable. Yo me acuerdo de que no podía consolarle a un hermano querido de nuestra iglesia, que ustedes saben que tuvo un accidente y se rompió el cuello. Disculpe, la mamá está aquí. ¿Puedes salir un ratito hasta que tome aire? Gracias. Lo interesante de todo esto que estoy enfatizando en este momento es que usted no puede, en momentos como esos, rendirse. Usted va a querer pararse sobre, si usted está en la cruz, va a querer pararse sobre sus tobillos, anhelar respirar un poco, pero sabe que el dolor es más intenso y va a preferir quedarse en esa posición. Eso se llama rendición. Solo Él pudo hacerlo eso, y eso quiero enfatizar esta mañana. Solo Él pudo quedarse ahí aplastado. Nosotros no podemos, y sí podemos si Él lo hace en nosotros. Ahí el significado de la oración. La oración solo es posible a ese nivel. Señor, si tú no tienes paz, solo pídele la paz. Si tú tienes cargado de vergüenza, pídele quitarte la vergüenza. Pero no busques estrategias para tú quitarte la vergüenza. Hay muchas estrategias. Pide un préstamo más y te quitas la vergüenza. O algo similar. Pero el Hijo de Dios lo hace perfectamente, y Él puede hacer en nosotros. Él lo puede hacer en nosotros. Y por eso es el objeto de la oración. Cuando no tengas paz, pues arrodíllate hasta que lo tengas, porque Él tiene ese poder. Recuerden que la vida no consiste en conocimiento, la vida consiste en poder. Pues Él se vació de su gloria para experimentar muerte, sufrimiento, rendición. El problema más grande, no olviden, repito, nuestro, no es la inmoralidad. El problema más grande es tu rebeldía, como es la mía, porque decidimos ser amos y señores de nuestra vida. Eso es el problema que vino Cristo a resolverlo, y lo resolvió. Por eso tuvo que ser humillado hasta lo sumo. Y esa palabra es que no hay nada más abajo. O sea, ¿alguna vez alguien le ha humillado bien, 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 bien? Y encima de estar humillado, le ha pisoteado más. Yo he estado en esa situación. Pero eso no ha sido para que mi rebeldía no salga. No ha sido suficiente. Solo el Hijo Eterno de Dios lo puede hacer en nosotros. Y el resto de este cántico antiguo, antiguo, antes de que, ya Pablo lo usa aquí, este cántico kenótico del vaciado, dice, para terminar: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, desde lo sumo abajo hasta lo sumo arriba, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es por eso que nunca vamos a dejar de contemplar por la eternidad al Hijo de Dios, porque en este pacto de la Trinidad, en la eternidad pasada, llamémoslo así para entenderlo, Dios estuvo explicándole a su Hijo lo que implica restaurar a la raza humana otra vez a que el centro esté con Dios, a que nosotros podamos ser dependientes de Dios. Para que eso pueda pasar, le explica en la eternidad: hijo, vas a experimentar algo que en tu naturaleza jamás lo has experimentado. Vas a poder experimentar, pero allí en medio de todo eso, yo voy a estar contigo, hijo. Aunque Jesús expresó, como ustedes saben, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al otro lado, el apóstol Pablo dice que quien lo sacó de la tumba porque estaba muerto, el potente Espíritu de Dios. Ese pacto fue hecho en la antigüedad. Que el Espíritu potente, Efesios 1, 20, ustedes van a ver que el Espíritu potente de Dios lo sacó de la muerte al eterno Hijo de Dios. Y lo selló para nuestro bienestar, que nosotros podemos ser sacados de la misma condición. Pero todo, todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y miren quién va a doblar las rodillas: de los que están en los cielos, porque ellos sabían a lo que estaba viniendo Jesús. Y algunos ángeles seguro que estaban asombrados de lo que va a experimentar. Para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, y también todos los que ya han perecido debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Cuando estés en medio de la angustia, sepas que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, te puede librar de la angustia, de la desesperación. Te puede librar de la frustración, de la depresión. Por eso no dejes de pronunciar: aquí estoy, en el nombre de aquel que es Señor, el Señor Jesucristo. No hay otro nombre, nadie puede estar sobre ese nombre. Para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de todos. Por eso Satanás tiembla cuando un creyente con toda autoridad dice: en el nombre del Señor Jesucristo estoy aquí. Entonces, mis hermanos, Navidad hay que festejar, pero es solo uno de los puntos de la redención. No es el todo, es uno de los puntos. Es como el nacimiento. Celebramos el nacimiento de Simón Bolívar. ¿Cuándo es natalicio de Simón Bolívar? Gracias, ahí hay un buen historiador. 24 de julio. Celebramos, ahora se celebra menos, pero si uno va más cerca del tiempo de la independencia, uno sabía que ese hombre hizo algo extraordinario. Pero aquí estamos, frente a un cambio cosmológico. El Hijo Eterno de Dios hizo todo esto para que tú no seas esclavo de tu rebeldía. Recuerden, no debes ser esclavo de tu rebeldía. ¿En cómo se revela tu rebeldía en tu vida? Por dos cosas que siempre mencionaré: el derecho a mí mismo y la autoconfianza. De eso quiere el Señor librarnos, para que seas dependiente todo el tiempo de Él. Entonces ahí sí puedes entender el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y de corazón humilde. Imagínense si pasamos de una hora a dos horas en dependencia del Señor. Tu vida va a reflejar tal cosa. Muy rápido. Oremos. Señor, estamos entrenados por siglos y siglos a manejar nuestra vida, porque no es solamente la historia de nuestra vida, somos el resultado desde Adán. Somos entrenados en no necesitarte a ti, entrenados en buscar los últimos recursos desde el principio de cualquier problema que enfrentemos. Señor, ayúdanos a recordar que cualquier cosa que edifiquemos en nuestras fuerzas será una torre de naipes que se caen. Pero tú eres la roca. Y ni siquiera podemos ponernos sobre la roca. Tú mismo tienes que ponernos sobre esa roca. Señor, tú sabes que tenemos tantas artimañas para manejar, manipular, para resolver a mi manera. Líbranos de ellas, porque tú sabes cómo hacerlo. Quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.